Bienvenidas, que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y cada uno, en especial a nuestras visitas. Ya es una bendición tenerle a los hijos de nuestro hermano Hugo, con la hermana Cecilia. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y así a todos los hermanos, la mayoría ya somos todos de casa. Y nuestros hermanos que ya nos habían visitado hace tiempo, y bienvenidos nuevamente. Ya siempre es bueno tenerles acá. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a estudiar su palabra y a seguir siendo edificados a través de ella. Como ustedes saben, estamos estudiando un tema nuevo, ya hace una semana iniciamos, que se titula así de simple, La verdad os hará libres. Es el tema de la verdad y la libertad, como lo hemos dicho. La verdad tiene un carácter absoluto, no resiste relativos. No pueden haber varias verdades en la existencia del hombre. Tiene que haber una verdad. Y gracias al Señor que nosotros hemos sido objeto de la gracia de Dios para comprender la verdad que está en su palabra, que está en la Biblia. En tiempos de tanto relativismo, ¿no es cierto? Estamos viviendo una era posmoderna, como lo hemos dicho, una era donde la verdad ya no es absoluta, sino que es relativa. Depende de el prisma, como se dice, con que se mire. Depende de la cosmovisión. Depende de la cultura, depende del país, depende de los, de las ideas filosóficas que pueda tener un enseñador, de la escuela de pensamiento, como se dice. Por eso que es necesario en la Iglesia de Jesucristo volver a las Escrituras. Siempre hay un llamado de volver a la Palabra de Dios. Creo que todos los que estamos aquí tenemos en nuestra casa al menos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Creo que es así. Y para todos se hace un acceso fácil tener una Escritura y leerla. Porque ahí está la fuente de la verdad, hermanos. Aunque muchos pensadores hoy día nos llamen radicales, nos llamen intransigentes, nos llamen fundamentalistas, talibanes, como quieran, pero vaya, a ellos es la responsabilidad, pero para nosotros es ser, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Y la verdad tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro enseñador, no hay otro, comillas, iluminado que pueda ser la encarnación de la verdad, la revelación de la verdad. Y como ya lo hemos dicho y será la segunda parte del estudio, la verdad nos hace libres. Nosotros llegamos a Cristo presos de muchas cosas, de tradiciones, de conceptos, de ideas, de temores. ¿Cuántos de nosotros éramos terriblemente supersticiosos antes de conocer a Cristo? Yo me acuerdo en los tiempos de almuerzo familiar y de repente se daba vuelta la sal y mi mamá ponía un grito, ¿no es cierto?, y golpeaba la mesa cuando decía algo impropio o cuando llegábamos ahí a la rabadilla del pollo y venían dos huesitos, ¿se acuerda? Y me decía a mí, yo era chiquitito, me decía, y a veces sacaba el hueso corto, lo sacaba yo. Oh, hijo, me decía, supersticiones, patitas de conejo, ajos en la chauchera, y en fin, lleno de tradiciones. Si usted se levantaba con el pie izquierdo, o pasaba debajo de una escalera, o se le atravesaba un gato negro, y tantas cosas. Pero llegamos a Cristo y todo eso murió. Se acabó, fuimos libres de eso. Pero también llegamos a Cristo presos de muchas otras cosas, creyendo que la salvación se ganaba por obras. Y nosotros teníamos ese concepto arraigado de que entrábamos al cielo por méritos. Y nos mortificábamos ganando la salvación, ¿se acuerda? Y que en la medida que nosotros dábamos y dábamos al Señor, nos estábamos ganando cada vez más la salvación. Pero aún así no había ninguna certeza de que íbamos a entrar a la gloria. Porque todo dependía de lo que hiciéramos o dejáramos de hacer en torno a nuestra vida hasta el fin de nuestros días. Eso también murió. Fuimos libres de eso. Sabemos, y gloria al Señor, sabemos que Él nos da la libertad. Tradiciones, temores. Muchas cosas, hermanos, que vamos a ir conversando. Por lo tanto, la verdad de Cristo, que es la verdad, nos hace libres. Como hemos dicho, Cristo es nuestro Redentor, y la palabra Redentor precisamente significa aquel que nos viene a dar la libertad, aquel que nos viene a redimir, aquel que viene a pagar un precio para rescatarnos, ¿se da cuenta? La salvación es un concepto de libertad. Ya vamos a aclarar lo que significa libertinaje, porque no es libertinaje el cristianismo. Pero sí libertad. Entonces, en primera instancia vamos a estar abordando, como ya lo hemos dicho, lo que es la palabra verdad, lo que es la verdad. y posteriormente estaremos hablando de la libertad. Como dije, libertad versus esclavitud, verdad versus mentira. Esos son los patrones que hay en este mundo. O usted ahora mismo está en la verdad y es libre, o está en la mentira y es esclavo. Muy bien, la pregunta con la cual iniciamos este estudio hace semanas es, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor hablaba con Pilato? Llegó un momento en que Pilato no le veía culpa al Señor. ¿Sabía usted que Pilato sabía que Jesús era inocente? No le encontraba cargos. De hecho, hubo un momento, no lo mencionamos esto, pero que el Señor mandó a Jesús a Herodes. Es como que le pasó el caso complicado a Herodes, y Herodes lo mandó de vuelta. La política no resolvía el problema. Hermanos, nunca la política ha resuelto los problemas del hombre, dado que estamos en el marco de las elecciones. Muy de paréntesis, nosotros somos embajadores de Cristo. Nuestra patria no... Sí, somos chilenos, pero nuestra patria es celestial. Nuestros intereses no son terrenales. Bien, eso muy de paréntesis. Hermanos, cuando Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Ahí quedó el diálogo, porque el hombre no resiste la verdad. Quien le estaba hablando a Pilato era la verdad, no era un hombre que hablaba verdad, era la verdad encarnada, y eso es lo que vamos a estar descubriendo. Era la revelación de la verdad. Si nosotros apelamos al origen de la palabra verdad en el original griego, descubrimos que significa algo que estaba oculto y que ahora se ha mostrado, se ha revelado. De manera que la verdad es lo que nos está velado. Velado es que está cubierto por un velo, ¿cierto? Es decir, se revela. Y esta revelación es una decisión soberana de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se acuerda que decíamos? Los hijos de Israel eran bendecidos de esta manera. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Los que somos creyentes por pura gracia podemos decir gracias, Señor, porque te has revelado a mí, porque has hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros y has tenido de nosotros misericordia. Hermanos, los creyentes vamos a ser salvos por misericordia, no por méritos, no por obras de justicia que habremos hecho, sino por la obra de justicia que Cristo hizo por y para nosotros, y todo para su gloria. Entonces, la verdad tiene eso. Tiene esa enseñanza de descubrir lo que estaba cubierto, lo que estaba velado. Y tiene un nombre propio, y ese nombre se llama Jesucristo. Dicho muy de paso, y lo mencionamos, ¿cuántos hombres han querido ponerse al lado de Cristo, a la misma altura de Cristo? Buda, por ejemplo. El gran Siddhartha Gautama. Buda, más conocido como Buda. Y muchos siguen el budismo. O Mahoma también, ¿no es cierto? El líder o el arquetipo, ¿no es cierto?, de el Islam o de los musulmanes. Y usted ponga ahí tantos hombres que han querido usurpar, ponerse al lugar o a la par con nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo es único. Es el unigénito del Padre, el único en su género. No podemos nosotros llegar a la postura de decir, ¿cómo que el cristianismo va a ser la única religión verdadera? Si usted se va a China, ellos no saben nada del cristianismo. Ojo con eso. Han habido misioneros en la China. Ah, bueno, si se va a la India, allá también no saben nada de Cristo. No, también el Evangelio ha llegado a la India. El Evangelio ha cubierto prácticamente todo el mundo. El Evangelio es la única verdad, el Evangelio de Jesucristo. En eso tenemos que ser intransigentes, sobre todo en tiempos de tanto ecumenismo, de tantas medias tintas, en que se dice que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones conducen a Dios. No, eso tenemos que corregirlo. Todos los caminos, todas las religiones conducen a Roma, pero no a Dios. El único que conduce a Dios es nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Nuestro texto base que hemos buscado ahí, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 8, verso 31 al 38, nos ha hablado bastante respecto a la verdad. Versículo 32, Juan 8, 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, el Señor ya lo había dicho previamente, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es increíble cómo en la en el Evangelio de Juan aparece reiteradamente la palabra verdad o verdadero. Yo soy la vid verdadera, ¿no es cierto? Cuando le dice a Natanael, este es un verdadero israelita, empieza a revelar la verdad. A la mujer samaritana le dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y comienza a revelar todas las cosas en virtud, en función, sobre la base de la verdad. Entonces él dice a los fariseos, a los judíos que tenían confianza no en un redentor, sino que en cuanto ellos cumplían reglamentos, leyes, inclusive tradiciones para ser salvos. Y les dice a ellos, si realmente permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, ¿pueden haber discípulos no verdaderos? Por supuesto que sí. Los hubo en el grupo más íntimo del Señor, acuérdense que Él escogió a 12, pero uno de ellos no era verdadero discípulo, porque no permaneció, porque tuvo que salir, ¿se acuerdan? El mismo Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Era Judas, el que le traicionó. Entonces, desprendemos la idea de que los verdaderos discípulos, por consecuencia natural, siempre van a permanecer, hermanos. Como dice claramente ahí Hebreos capítulo 10, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, la fe que el Señor nos dio nos preserva también. No solamente nos salva, sino que nos preserva. Eso desmorona la idea, hermanos, que de la cual también fuimos liberados, ¿cierto?, por la verdad, cuando creíamos que la salvación se perdía, ¿se acuerda? Muchos de los que venimos de otras iglesias, de otras enseñanzas, se nos dijo que la salvación se perdía. Es decir, el creyente es salvo en un momento de la conversión, pero de ahí en adelante depende de ti, depende de mí, si nosotros mantenemos esta salvación. Pero eso no es cierto, eso no es la verdad. La verdad es que el Señor salva y preserva. La perseverancia nuestra no es una obra nuestra, la perseverancia nuestra es obra del Espíritu Santo para su gloria. De modo que el creyente siempre va a perseverar. Y va a salir esa lógica humana de decir, ¿y qué pasa con aquel que estuvo, que cantó, que degustó del don celestial, pero se apartó y ahora vive como el diablo? Claro que perdió su salvación, dirá esa persona. No, esa persona no ha perdido la salvación. Nunca fue hijo de Dios. De modo que la tónica de un hijo de Dios es perseverar. El Señor está dando esa credencial. Los que perseveran, los que permanecen en su palabra, estos son los verdaderos discípulos. Eso es muy importante precisarlo. Y si somos verdaderos discípulos, va a pasar algo inevitable. Conoceremos la verdad. Y la verdad producirá libertad. Bueno, como bien lo estuvimos comentando la semana pasada, los judíos nos dijeron, esta es la verdad, sino que quisieron resistir la verdad, ¿se acuerda? ¿Cómo dices tú que nosotros somos esclavos si somos hijos de Abraham, hermanos? ¿En quién confiaban los judíos? En su herencia, ¿cierto? En su linaje de religiosos, en su descendencia. Con el solo hecho de ser hijo de Abraham, ellos creían que eran salvos. Pero también nos acordamos de aquel rico que aparece en Lucas 16, que decía, Padre Abraham, y estaba en las llamas del infierno. ¿Cómo es eso de que era hijo de Abraham y estaba condenado en las llamas del infierno? Hermanos, porque la religión no salva. Porque la descendencia religiosa no salva. Porque el hecho de que mis padres fueran creyentes, yo, si no soy cristiano, aunque sea hijo de padres cristianos, no me salva. La salvación es personal y es intransferible. Yo lo digo como padre, quisiera que fuera al revés. Quisiera, por el hecho de ser cristiano, tener la seguridad de que mis hijos son cristianos, pero la salvación es personal. Pero gracias al Señor, hermano, bendito sea el Señor, que así como esta puerta está abierta, la puerta de la salvación todavía permanece abierta. Así como permaneció más de 100 años la puerta del arca abierta, pero dice que un día Jehová la cerró. El Evangelio es para ahora, no para mañana. Hermanos, la libertad que produce, ¿no es cierto?, la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Ahí mismo en Juan, yo ya les había anticipado que vamos a abusar, voy a decirlo así, del Evangelio de Juan. Lo vamos a dejar ahí bien usado porque tiene mucho contenido respecto a la verdad, a lo verdadero, a la revelación. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la primera pregunta que podríamos hacer al leer este versículo aislado? A ver, ¿cuál es la primera pregunta que deberíamos hacernos al leer las primeras palabras del versículo 14? ¿Quién es el verbo, no es cierto? Y aquel verbo. Bueno, eso nos obliga a irnos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La pregunta es, ¿cuál principio? Podríamos decir, en el principio del mundo, desde que el mundo fue hecho. No, esto se cruza con Génesis 1, en el principio de la eternidad, si es que la eternidad pudiera tener principio. Lo que pasa es que nosotros no podemos comprender el concepto de eternidad, porque para nosotros no existe aquí en el plano terrenal nada eterno. Nosotros sabemos que vamos a morir, no sabemos cuándo, pero vamos a morir. Ahí no hay discusión. Nosotros si tiramos algo hacia arriba sabemos que va a caer, porque hay una ley, ¿cierto? Inevitable. Pero para nosotros entender que Dios siempre ha existido, que no tiene un principio, que no tiene un fin, que Él es el alfa y la omega, acuérdense que se revela como la primera letra y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Para nosotros nos cuesta entender. Y nos vemos enfrascados, sobre todo en los tiempos de juventud, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y empezamos a discutir. Pero la Biblia nos habla de la eternidad. Dios ha existido siempre. Esta palabra en el principio significa eso, en la eternidad, desde siempre. ¿Qué dice? Era el verbo. Logos en el original. Palabra podría ser traducida también. En el principio ya estaba el verbo, eso es lo que está diciendo. Pero el verbo estaba con Dios. Mire lo que dice, el verbo era con Dios. Es decir, el verbo estaba con Dios. Se revela dos personas, no una sola persona, que es el misterio de la Trinidad. Porque aquí no aparece el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también es eterno, lo dice la Escritura. Es decir, tenemos tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una sola persona, pero son tres diferentes a la vez. Es algo que tampoco ciertamente podemos comprender. El concepto trinitario es un concepto resistido por muchas sectas. ¿Sabe por qué? Porque no se entiende. Pero hermano, la salvación no es por entender, es por creer. ¿Qué hacemos frente a la enseñanza bíblica que enseña claramente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Pero que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Ciertamente difícil para entender, pero es la verdad. Es lo que revela la Escritura. Y dicho muy de paso, Juan 1:1 es como leer Génesis 1:1. Porque el Dios que aparece en Génesis 1:1 es Elohim. ¿Ha escuchado hablar de Elohim? Y Elohim, un judío lo tiene que ratificar, es un concepto plural de Dios. Han querido dar versiones y explicaciones qué significa Elohim, pero para nosotros tiene una lógica bíblica. Es la Trinidad de Dios. La misma que se manifiesta en Génesis 1:26 cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué dice, dijo Dios singular, hagamos plural? Porque Elohim es plural. Porque Elohim es la Trinidad de Dios. Por lo tanto, vamos entendiendo que el Hijo estaba con el Padre desde la eternidad. Pero el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, pero los dos conforman un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvamos al pasaje de Juan 1. Y el Verbo estaba con Dios. Y finalmente dice, y el verbo era Dios. Eso certifica lo que estamos diciendo, que el verbo no solamente estaba con Dios, sino que el verbo era Dios. Bueno, esa es la verdad, hermanos. Pero yo le voy a dar un dato de la mentira, para que sepa cómo se ha tergiversado este versículo. Hay una versión que dice, en el principio era la palabra. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y la palabra estaba con Dios, ¿sí? Y la palabra era un Dios. Ah, cambian la cosa, ¿no es cierto? La palabra era un Dios. ¿Qué significa un Dios? El artículo un no es un artículo determinante, es un artículo indefinido. Y ese Dios que aparece en la versión mentirosa, voy a decirlo así, es un D, es una D minúscula, es decir, un Dios más pequeño. Esa versión se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová. Usted ve que son buenas personas. Yo he conocido, he tenido compañeros testigos de Jehová, muy buenas personas, muy correctos, moralmente y cívicamente correctos. Dicho sea de paso, hoy día estamos en tiempo en que cristianismo significa moral y vida cívica solamente. Pero no es así, hermano, no es solamente eso. Ellos, por más buenas personas que sean, si no son lavados con la sangre de Cristo, regenerados por el poder del Espíritu Santo, son hechos nuevas criaturas, ellos se van a perder por toda la eternidad. Esa Biblia, hermano, no resiste análisis. No solamente ese pasaje es adulterado, muchos otros. Pero la verdad es una sola, que el verbo es Dios, que Jesucristo es preexistente, que Jesucristo es eterno, pero que Jesucristo es Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, no lo podemos negar. Bien, ya entendemos quién es el verbo que estaba desde la eternidad, el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios. Y ahora viene el versículo 14, y aquí el verbo se hizo carne, fue hecho carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Grande es el misterio de la piedad, ¿se acuerda? Que Dios fue manifestado en carne, Él se hizo uno de nosotros. Hebreos 5 dice que Cristo en los días de su carne, pero Cristo siempre ha existido. Por eso que les dolía tanto justamente en el capítulo 8 de Juan, cuando el Señor, confrontando la religión, la ascendencia religiosa, el hecho de ser hijo de Abraham, con la verdad revelada, les decía, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y saben lo que hicieron los judíos? Tomaron piedras y querían matarle. Y él dice que arrancó, se movió por ahí. ¿Y sabe por qué no lo pudieron matar? La propia Escritura revela eso. Porque aún no había llegado su hora. Tenían todos los medios para matarle, pero estaba todo debidamente. Gloria al Señor, hermano, este es un plan soberano. Uno cuando lee la Escritura en esta perspectiva descubre que este es un verdadero itinerario que iba cumpliéndose conforme a la voluntad de Dios. Y los hombres se sometían a la voluntad de Dios. Aún no siendo creyentes, el Señor les dice, vayan a tal lugar y van a encontrar un hombre con un cántaro en la cabeza. Estaba todo antes predicho. Dios soberano tiene todo el control. ¿Qué nos preocupamos? ¿Quién va a salir hoy día elegido, hermanos? Si Él ya sabe. No estoy influyendo para que usted no vaya a votar. Usted tiene libertad de ir a votar. Esto no es una secta. Todos tienen libertad de hacerlo. Pero pensemos más allá. El Señor ya tiene el control. Bueno, volvamos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No cabe duda, es nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, el eterno Emanuel. ¿Se acuerdan lo que significa Emanuel? Y llamará su nombre Emanuel, decía el profeta, porque Dios habitaría entre su pueblo. ¿Saben, hermanos? La verdad que estamos revelando a través de las Escrituras describe que Dios siempre ha querido estar no sobre su pueblo, sino que entre su pueblo. Este cuadro que está aquí, que después lo pueden ver los de atrás, revela eso. El tabernáculo es un tipo de Cristo, es una simbología de Cristo. Y estaba construido ni más ni menos que en medio de las tribus de Israel. Es el eterno Manuel en sombras, en figuras, en símiles, pero es Cristo en medio de su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Él habitó entre nosotros. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? Como dice el propio trozo ahí de Juan capítulo 1. Dice, versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad, venía la verdad, venía lo oculto a ser revelado. Si alguien quiere conocer la verdad, tiene que conocer a Jesucristo. Él es la verdad. La verdad no es un concepto, como lo dijimos la otra vez, abstracto, subjetivo, filosófico, de escuela de pensamiento. Acuérdense que en ese tiempo ya había mucha influencia de los griegos. Los griegos dejaron un legado, por decir así, a la humanidad. La filosofía, los hombres pensadores, la dialéctica, la idea de debatir sobre temas espirituales, elevados, intelectuales, pero no conforme a la revelación de la verdad. Entonces para ellos la verdad era un concepto abstracto que cada uno lo podía manipular dependiendo de la escuela. Nos acordábamos la otra vez de uno de los grandes filósofos que aparece en cierto modo en las escrituras, que es Epícuro, ¿se acuerda? Epícuro decía que la verdad, mire, la verdad del hombre es obtener, ¿qué cosas? ¿Quién se acuerda? La felicidad. Y vaya cómo nosotros hemos sido influenciados por esa filosofía. Nosotros buscamos la felicidad en este mundo, mientras el Señor Jesucristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Y vuestro galardón será en sobremanera grande, ¿dónde? En los cielos. Nuestra felicidad, amados hermanos, no está aquí, está en el cielo, está con Cristo. Pablo decía, y lo mencionábamos ayer, Pablo decía, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, decía, si partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, esa es la verdadera vida que nos promete el Señor, no lo temporal, eso muy de paso. Bien, los griegos presentaban una idea abstracta. ¿Qué significa abstracta? En que usted la mira y no tiene trazos objetivos. Usted ve y puede interpretar la verdad. Cada uno de nosotros puede tener una verdad. Y como estamos en tiempo de tanto humanismo, de tanta tolerancia y solidaridad, nadie puede arrogarse y decir, yo soy la verdad. O nadie puede decir, esta es la verdad. No, podríamos decir, esta es mi verdad, esta es tu verdad, esta es una verdad, pero nadie dice, esta es la verdad. Entonces se juntan estos foros incluso de predicadores y cada uno da su postura y el público escucha tres verdades y nadie sabe cuál es la verdad. Es como que la verdad no se ha revelado, pero hermanos, sí, la verdad se ha revelado, se llama Jesucristo, es su doctrina, es su legado, ¿me entiende? El apóstol Juan dice, vimos su gloria. ¿Cuándo se vio la gloria de Dios en Cristo Jesús? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del monte de la transfiguración? Cuando el Señor se transfiguró y mostró su gloria. Fueron tres discípulos privilegiados por gracia. Sinceramente no creo por méritos. Es pura gracia esto. Que son los tres que serían como columnas, que lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, considerados como columnas de la iglesia. Pedro, Juan y Jacobo. Ellos tres vieron la gloria de Cristo, se reveló. Es la gloria venidera, hermanos. La gloria que vamos a ver nosotros. Acuérdense, hermanos, muy de paso, nosotros vamos a ser arrebatados muy pronto. Creemos que será así. Y debemos vivir así. Y aunque eso no ocurra en nuestra vida, seguimos viviendo así. Nuestros hijos, en nuestro anhelo, que reciban el testimonio y sigan predicando esto hasta que Cristo vuelva. Cuando seamos arrebatados, seremos transformados. Y nuestros cuerpos ya no serán iguales. Nunca más relación alguna con el pecado. Nunca más relación alguna con los temores. Nunca más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las cosas primeras pasaron. Tiempos de gloria, y no por un año o dos años, por toda la eternidad. Ellos vieron su gloria, pero de manera temporal, hermanos. Ellos iban a ser los apóstoles. El Señor se revela de una manera particular porque el ministerio que al cual ellos fueron llamados era tremendo, ser apóstol de Jesucristo. Ninguno de nosotros puede presumir, yo voy a ser un apóstol de Cristo. No, nosotros somos colaboradores, como dice la Escritura, nada más que eso. Somos miembros de una viña, pero el dueño de la viña se llama Jesucristo. Bien, nuestro Señor Jesucristo entonces se revela, pero como ya la semana pasada conversábamos acerca de la fuerza de la religión, hermano, el judaísmo, y específicamente más que la ley revelada por Cristo, era el judaísmo que había tomado una fuerza religiosa y tradicionalista, porque los fariseos llegaron a ser considerados por el Señor como hipócritas. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. El propio Señor les enrostra ahí en Mateo 15, le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces los fariseos, hermanos, era una facción dura. Yo, en lo personal, yo se lo he dicho a algunos hermanos, a veces me es más fácil predicarle a una persona incrédula que no quiere saber nada del Señor que a un religioso. Porque el religioso tiene una barrera terrible de sus propias justicias, se cree persona buena, se cree persona merecedora del cielo. Y sobre esa barrera, a menos que el Señor la derribe, uno no puede prevalecer. Ahora, el Señor revela qué significaba Cristo antes de su venida. Mire, vamos por favor, vamos a ver tres versículos principalmente en esta tónica, en Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mientras lo buscan, yo le mencionaba el tabernáculo. El tabernáculo, si usted lo estudia, Éxodo 25 en adelante, es una construcción que esconde en su construcción, en sus medidas, en sus materiales, el mobiliario, en el culto, esconde la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el tabernáculo era construido de madera de acacia revestida en oro, que habla de una dualidad, de una naturaleza compartida, que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Ya? Y así muchas cosas. Habían figuras. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Bien, un versículo ahí relativamente corto, pero con una profundidad enorme. Habla de la ley mosaica, siendo particularmente ahí centrado. ¿Para qué fue dada la ley? A ver, ¿quién osa responder esa pregunta? Muy bien, hermana, para comprender el carácter santo de Dios. ¿Cómo conocemos que Dios es santo? A través de la ley. ¿Qué otro objetivo, qué otro propósito tenía la ley? Mostrar el pecado del hombre. De modo que, entendiendo esos dos conceptos, que la ley revela el carácter santo de Dios, que la ley nos muestra el pecado, ¿podríamos decir que la ley nos salva? No, la ley no nos salva, la ley nos condena. Pero Pablo dice, o sea, la ley no es buena. Dice, no, en ninguna manera, sí, la ley es buena, es santa. El salmista, ¿usted se acuerda de ese salmo precioso que antiguamente lo cantábamos, el Salmo 19? Porque tu ley es perfecta, porque tus mandamientos, tus estatutos son dulces como la miel y más dulce que la que destila del panal, porque tu ley es la que convierte el alma. La ley es buena. La ley es la que nos muestra la necesidad de un Salvador. Si no hubiera ley, nosotros no acudimos al Salvador. Porque es la propia ley que nos lleva a Cristo, hermanos. Es nuestra incompetencia delante de un Dios santo que nos permite ser convictos del Espíritu Santo y comprender que estamos perdidos. Por obra no podemos ser salvos. Y esa ley nos dice, tú eres condenado por la ley santa de Dios. pero aquí está un Salvador competente, que cumplió toda la ley y que extiende su gracia para ser redimido de la condenación de la ley. Eso, hermanos, no lo podían entender los religiosos. Y eso es lo que Cristo viene a revelar como la verdad. Viene a mostrar lo que estaba oculto, como dice acá, en medio de figuras, en medio de sombras. Entonces, claro, ellos cumplían rigurosamente todos los estatutos, o procuraban cumplirlos rigurosamente, pero no veían más allá, no veían la figura, no veían la imagen misma de las cosas que estaban encerradas en medio de figuras, emblemas. ¿Qué persona estaba oculta en medio de sombras, de figuras? Ya lo hemos dicho, es nuestro Señor Jesucristo. La ley nos condena, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces nosotros vemos muchas escenas, hermanos, que revelan solamente emblemas, pero detrás de eso está la persona sin igual de nuestro Salvador. Yo me acordaba de este pasaje cuando en Éxodo 12, ¿usted se acuerda de Éxodo 12? ¿De qué habla Éxodo 12? Rápidamente, ¿a quién se acuerda? De la Pascua, cuando el Señor liberta, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el Señor les da una instrucción bien precisa, que tomaran un cordero. ¿Podía ser cualquier tipo de cordero? ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Perfecto, sin defecto. ¿Y por qué? ¿Porque arbitrariamente el Señor quería que fuera así? Tenía una proyección, lo que estamos leyendo acá, porque ese cordero es una sombra, una figura del que había de venir. El mismo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De modo que la ley encierra solamente las sombras, no la imagen misma. Pero ahora la verdad ha sido revelada, y nosotros ahora comprendemos, ¿cierto?, todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 4. Ahí en Hebreos, sí, por favor, Hebreos 8:4, ahí mismo, en el mismo contexto, dice Hebreos capítulo 8, verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, miren lo que dice, figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que hacían los sacerdotes terrenales eran figuras, eran sombras. ¿Se acuerda cuando se hacía el sacrificio una vez al año? Porque ahí usted ve en el tabernáculo que había un lugar que estaba velado, que estaba oculto. Nadie lo podía ver. Había una sola persona que podía traspasar el velo y llegar a ese lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El lugar santísimo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llamaba la persona que podía traspasar el velo y llegar al lugar santísimo? Sumo sacerdote. No se me adelante. ¿Y qué llevaba? No podía entrar sin sangre. Y la sangre tenía que ser derramada en el propiciatorio. Y los querubines que estaban construidas sobre la plancha del propiciatorio, que era la plancha que tapaba el arca, ¿cierto?, miraban hacia el centro donde se derramaba la sangre. ¿Por qué? Nosotros ahora vemos toda la panorámica, la revelación de las Escrituras. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor cuando instituyó la cena, ¿se acuerda? Dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama para remisión de los pecados. La sangre se tiene que derramar. En ese tiempo se derramaba sangre, que era un símbolo, una sombra, una figura de las cosas celestiales. Eran figuras de la imagen misma de las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahora por su parte, el último texto, es Colosenses capítulo número 2. Es muy importante que esto los correlacione. Quizá en el mismo versículo usted le ponga una comparación con, ¿cierto? Por ejemplo, Hebreo 10, Hebreo 8, Colosenses 2. Son argumentos que siempre vamos a estar recurriendo. Colosenses capítulo 2, versículo... Vamos a tomarlo del versículo 13 para poder comprender el contexto un poquito. Colosenses 2:13, por favor. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí viene la parte central. Por tanto, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual sombra de lo que había de venir. ¿Ah? De lo que había de venir, ¿sí? Ha de venir. Ah, eso dice tu versión, ¿eh? Ya. Vamos a hablar después. ¿Ya? ¿Es una Biblia verde? A ver. Muy bien, ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Ya, no hay problema en la versión sombras. ¿Ya? Solamente sombras, figuras, emblemas. Como bien sabemos, hermano, los judíos no podían ver más allá. No podían ver la revelación de la verdad. Era el propio Cristo que estaba revelándose. Pero ellos seguían viendo a través de figuras, de sombras. Muy bien, entendiendo eso, vamos a seguir en este desarrollo que estamos iniciando. La verdad a través de Cristo comienza a revelar lo que antes estaba en medio de figuras. Bueno, aquí hay mucha gente joven, pero los que somos más viejos, nos acordamos de las cámaras fotográficas antiguas, ¿se acuerda? Que comprábamos los rollos de 36, no sé, 110 que le llamaban, y sacábamos fotos y nunca podíamos ver qué es lo que tenía el rollo a menos que se revelara. De esa forma quizás ilustrativa podemos comprender que todo era un rollo, hermanos. Un rollo que estaba encerrado en figuras, pero que no se había mostrado la imagen misma de las cosas. Pero en Cristo nosotros aprendemos todas las cosas. Si nosotros queremos conocer la verdad del Antiguo Testamento y lo que viene en el futuro, es observar la enseñanza de Cristo, porque Él revela la única verdad. Y quiero enfatizar esto, hermanos, porque, como lo he dicho en muchas oportunidades, tenemos que hacer un énfasis sobre todo a nuestros jóvenes, donde hay posturas muy relativistas hoy día, sobre todo en las iglesias. El hombre siempre ha sido relativista, pero las iglesias hoy día están enseñando posturas muy alternativas, ya no hablan con un lenguaje absoluto de la verdad, sino que de posturas, de ideas, de filosofías. Quiero citar el lenguaje absoluto de las Escrituras en algunos versículos solamente, para seguir nuestro avance. Miren lo que dice el profeta Isaías, por favor, vamos a Isaías primero, capítulo 45. En el Antiguo Testamento, vamos a leer tres versículos, dos del Antiguo Testamento y uno categórico en el Nuevo Testamento para entender esta revelación absoluta de la verdad. Ya no en medio de figuras, sino la imagen misma de las cosas. Isaías capítulo 45, por favor. Isaías capítulo 45, versículo 5, dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Tremendo versículo, hermano, tremendo trozo. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que Jehová es todo. Como ayer lo comentábamos en la reunión, Jehová, ¿cierto?, es una palabra que no existe en el original. Fueron incluidas vocales para que nosotros pudiéramos pronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es literalmente impronunciable, lo que se conoce como tetragramatón, ¿cierto? Usted sabe, tetragramatón son cuatro consonantes, no se pueden pronunciar. Pero después, con los años, los siglos, incluyeron algunas vocales para que en lectura nosotros pudiéramos facilitar la lectura, por decirlo así. Algunos dicen que no es correcto Jehová, es correcto Yahvé, otro Jehová, pero entrar en esa discusión va a ser interminable. Lo que sí tenemos que resaltar y poner en el mesón aquí en la altura es que el nombre de Dios es el que se revela en esta palabra impronunciable. YHWH, Jehová, el yo soy. Esto parte ahí en Éxodo, ¿se acuerda? El Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, te envía. Acuérdense que Moisés le preguntó el nombre de quién voy, encomendado por quién voy. Y él no le dijo un nombre particular, le dijo yo soy el que soy. Le mencionó unas letras, el tetragramatón que se conoce. Es el eterno, es el todo. Por eso que los judíos, y en justa razón, mencionaban a Cristo, perdón, a Dios, de manera de sus atributos y sus virtudes. Por ejemplo, le decían el Chadai, Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Raza, Rafa, ¿cierto? Jehová, ¿quién se acuerda de otro? Jehová Elohim, y varias cosas. Muchos de esos nombres apelativos que apuntan a sus virtudes, a su poder. Pero nunca fue revelado la verdad del nombre de Dios. Y en Cristo obtenemos el nombre que es por sobre todo nombre. Lo dice el apóstol Pedro. Porque hay un solo nombre, dado del cielo a los hombres, en quien podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Dios le dio un nombre, dice Pablo a los filipenses, en el cual se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. De modo que todos se tendrán que postrar ante el Salvador. Quiero dar gracias al Señor que en el día de hoy los creyentes nos arrodillamos voluntariamente delante de Él. Pero el día del juicio los inconversos tendrán que arrodillarse delante del juez. Nosotros ahora le adoramos porque es nuestro Salvador, pero en ese tiempo será juez. No vendrá a salvar, vendrá a juzgar, hermanos. Ese nombre se llama Jesús, se llama Cristo. Cristo se revela. ¿Quién es el Jehová del Antiguo Testamento? Lo decíamos la otra vez. Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Señor Jesucristo lo dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor del cual ustedes leyeron. Y ya vamos a llegar a un pasaje que aclara más todavía esto. Pero quiero enfatizar lo absoluto de su persona, hermanos. Él no se pone al igual, a la par con muchos otros, comillas, iluminados. Mire cómo lo dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Este pasaje es un combo, por decirlo así, duro al ecumenismo. El ecumenismo, hermanos, es una idea humanista, es una idea social, es una idea de poderes políticos, pero no es la verdad. Y si no es la verdad, ¿qué es lo que viene a ser? La mentira. No hay otro Dios. Uno cuando se pone a pensar en el juicio venidero y se encuentra con Apocalipsis, con el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Apocalipsis 20. La pregunta es, ¿quién va a estar sentado en el gran trono blanco? ¿Quién piensan ustedes? ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo. Lo dice el Evangelio de Juan también en el capítulo 5, y ahí lo vamos a aclarar. Dice que nuestro Señor Jesucristo ha recibido todo el juicio que el Padre le ha dado. Le ha entregado toda la potestad para juzgar. De modo que en el nombre de Jesucristo hay potestad en el cielo y en la tierra. Jesucristo no es un mero profeta o un iluminado de la historia. Es Dios, hermanos. Por eso que el cristianismo verdadero, bíblico, se desarma cuando alguien dice Jesús no es Dios. Si usted ha tenido contacto con algunas personas que están en estas sectas judeo-mesiánicas, que le llaman cristiano-mesiánica, algo así, y se da cuenta y se entera de que ahí niegan la deidad de Jesucristo, usted le tiene que decir, usted tiene que salir arrancando de ese lugar. Porque todo el que niegue la deidad de Cristo no tiene salvación. Si Jesús no es Dios, mire, una vez comentábamos este razonamiento. Si Jesús no es Dios, si Jesús no fuera Dios, lo que ocurrió en la cruz es un crimen, es un asesinato. Pero si Jesús es Dios, que creemos que es Dios, ¿cierto? Lo que ocurrió en la cruz es una ofrenda, es un sacrificio. Si Jesús no es Dios, a Él le quitaron la vida. Pero si Jesús es Dios, Él puso su vida voluntariamente. Si Jesús no fuera Dios, ¿cierto? Él es digno de admiración. Pero como Jesús es Dios, Él es digno de adoración. Ese es el Jesús que ponderamos, hermano. Ese es el Hijo de Dios, el que murió por ti y por mí, para la gloria de Dios. Y fuera de Él, no hay más. ¡Qué es tremendo este versículo, hermano! Márquelo, dice ahí, yo el que formo la luz, ¿se acuerda Génesis 1? Él separó las tinieblas de la luz. Antes de crear las lumbreras, una vez hablábamos con mi hija, ¿cómo es eso de que dice que Él separó la luz y las tinieblas si las lumbreras vinieron después? Las lumbreras se refiere al sol y la luna. Porque Él es la luz. Él es la encarnación de la luz. No es un iluminado, como dicen, ¿eh? Es la luz. La luz vino a los hombres. Eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Cuando hay algo en tinieblas, hermanos, cuando usted llega a una habitación en tinieblas y quiere poner orden, quiere hacer aseo, ¿qué es lo que necesita? Lo primero, luz. La creación estaba desordenada y vacía, y lo primero que el Señor puso, la luz. ¿Cierto? Él es la luz. Y fuera de Él, no hay más. Mire lo que dice el capítulo 46 ahora. Ahí mismo en Isaías capítulo 46. Y ya vamos a ir terminando. Isaías capítulo 46, verso 9 al 10. Dice así. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, ¿cómo dice? Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y mire lo que dice esto, ¿eh? Y haré todo lo que quiero. Esto es soberanía absoluta, hermano. Esto es un lenguaje absoluto. No es un lenguaje relativo. Él es todo y Él hace lo que quiere. A ese Dios servimos, hermanos, a un Dios soberano. Nunca debemos apartar esta palabra de nuestros labios, de nuestra mente, hermanos. El día que nosotros empecemos a hablar de que nosotros podemos hacer algo para Dios, estamos perdiendo el lenguaje bíblico. Es Él el que tiene el control y tenemos que hacer lo que Él quiera que hagamos. No lo que nosotros queremos hacer. Muy bien, saltemos rápidamente a Juan nuevamente, pero al capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a culminar con este pasaje el día de hoy, respecto al tema de la verdad. Juan capítulo 14, versículo 1, dice así. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hasta ahí la lectura. Bueno, este pasaje tremendo también, de revelación de la verdad, nos presenta la igualdad del Hijo con el Padre, ¿ya? Es lo que decíamos al inicio del estudio. Dos personas, pero que son parte de una misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo. Y comienza el párrafo diciendo así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, la confianza que podemos tener en el Padre es a través de la confianza que tenemos en el Hijo. Todas las cosas que pidieres al Padre en mi nombre conforme a su voluntad, Él nos dará. Así lo dice la Escritura en su sentido general, hermanos. No podemos pedir algo a Él si no fue extendido en el nombre de Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, el Señor está anunciando su partida ya. Desde ya está preparando a sus discípulos porque Él se iba a ir. Él iba a morir, iba a resucitar, pero después iba a ascender a los cielos, desde donde ahora sabemos que está, y vendrá a buscarnos a nosotros, y preparando y capacitando a los que iban a ser sus apóstoles, ¿ya? Entonces le dice que su corazón no tienda a afligirse, a confundirse, a alarmarse. Si ustedes tienen confianza en Dios, vean esa confianza cristalizada en mí, dice él, porque yo soy Dios, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo. No hay ninguna duda cuando dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra original, ser igual a Dios, significa idéntico a Dios. No hay duda. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Nadie puede cuestionar eso. Pero hay algo maravilloso en esto, hermano. ¿Tienen confianza en Dios? Decía, confíen en mí en lo que les voy a decir. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y hay una frase que a veces no le tomamos el peso. Dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Esa es una frase a veces obviada por nosotros. Es la revelación de la verdad. Él siempre dice la verdad. Si así no fuera, Él lo hubiese dicho. Pero Él revela que en la casa de su Padre hay lugar para nosotros. No quiero entrar en honor al tiempo en el lenguaje que está implícito en esto, que tiene que ver con la preparación de la morada que el esposo va a preparar para su esposa. Acuérdense que el judío iba y preparaba lugar en la casa de su padre para venir a buscar a su esposa. Un lenguaje maravilloso. Pero si así no fuera, Él lo hubiese revelado. Él viene a revelar todas las cosas. Pero como es la verdad, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y vendré otra vez. Ercomai, ¿se acuerdan? Lo hemos estado estudiando. Ercomai en griego significa estoy viniendo. Hermanos, Cristo vuelve en cualquier momento. Pero entra el diálogo con sus discípulos, ya vamos terminando, y le dice, ustedes ya saben el camino. Él era el camino. Pero era necesario un Tomás en esta primera instancia. El Tomás, el mismo que al final, cuando ya él había resucitado, decía, yo no voy a creer si yo no tocare, no palpare. Porque el hombre quiere comprobar, quiere sentir. ¿Se da cuenta? Has dicho muy de paso, muchos cristianos buscan dónde sentir la presencia de Dios. El día que no la sienta, va a entrar en serios conflictos. Hermano, este es un camino de fe, por fe y para fe. No es por sentir. Es creer en el testimonio de las Escrituras. Es obedecer al testimonio de la verdad. Pero Tomás dice algo así, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene esta declaración que habla de lo absoluto de la verdad, lo absoluto de Cristo. No hay otro como Él. Yo soy Jehová y no hay nadie más que yo. ¿Se acuerdan? Lo leíamos. Isaías 45, 46. Mire cómo lo dice. Jesús le respondió a Tomás. Yo soy un camino. Esto es muy importante en la gramática, hermanos. Cuando dice yo soy el camino, está inmediatamente anulando cualquier otra alternativa. No podemos nosotros predicar evangelios alternativos, hermanos. Hay un solo camino al cielo. Hay un solo camino a la salvación. Se llama Jesucristo. Porque ni siquiera es una idea. No dice, mis enseñanzas son el camino. Yo soy el camino, dice él. Yo. es la encarnación del camino a Dios. Después dice, yo soy la verdad, que es el tema que estamos analizando. No dice yo soy una verdad, no dice esta es mi cosmovisión, como el día de hoy se presenta en las iglesias evangélicas, y los pastores se recrean en su conocimiento hablando de cosmovisión y de análisis sociológico y de estadísticas, en lugar de hablar de Cristo y de su doctrina. Yo soy la verdad. Ciertamente eso golpea fuerte, hermanos. Sobre todo al intelectual. No, me vengas con ese tipo, lo único que habla de algo absoluto. Así, hermano, vamos a ser tratados. ¿No le han dicho a usted, te crees dueño de la verdad? ¿Y qué podemos decir, hermanos? ¿Queremos agradar a los hombres? ¿Buscamos la gloria de los hombres o buscamos la gloria de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ciertamente al buscar la gloria de Dios hay un precio que pagar. Cristo es la verdad y fuera de Él no hay más verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y no solamente eso, sino que dice yo soy la vida, que es lo que Él vino a dejar aquí. Él era la luz de los hombres, la vida. Pero los hombres amaron más, como dice, las tinieblas que la luz. Hay un lenguaje absoluto de nuestro Señor Jesucristo que no resiste alternativas. Solamente Él es la verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos, Dios mediante, el próximo domingo, si nuestro Señor Jesucristo no ha regresado.